Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Ya nos pareció raro el pasado martes que el Consejo de Ministros, donde se iban a anunciar nuevas medidas para ahorro energético, se quedara en un conjunto de fuegos de artificio en el que se habló mucho, pero no se concretó prácticamente nada. Más allá del socorrido, tenemos un plan. Hoy ya podemos decir que el Gobierno se estaba reservando los anuncios para que Pedro Sánchez se luciera hoy jueves en la tribuna del Congreso, donde ha lanzado una batería de ayudas públicas. Es lo de siempre. Los grandes titulares quedan para el jefe, y más cuando viene de recibir una sonora pitada en el desfile de la fiesta nacional. Esta ya lo pone en cualquier manual de política. Bueno, las ayudas que ha anunciado Sánchez son 3.000 millones de euros y se calcula que podrían beneficiar al 40% de los hogares españoles. Por ejemplo, se prevé establecer una nueva tarifa regulada del gas, conocidas como tarifas TUR, para que las comunidades de vecinos se puedan beneficiar de un precio más contenido. Actualmente, estas comunidades con caldera común sí tienen un IVA reducido al 5%, pero al precio que está el gas, pues no mitiga la elevada factura. Lo que está pasando es que la cuota de la comunidad se está disparando y en algunos casos, en algunas comunidades, han decidido incluso ya no poner la calefacción este invierno, la calefacción central. La principal queja de estas comunidades es que no tienen alternativas porque no podían acogerse a ninguna tarifa TUR, que son más baratas, porque su consumo de gas sobrepasa con creces los límites que marcan estas tarifas reguladas. Lo que anuncia ahora el Gobierno es la creación de una tarifa específica para todas esas comunidades que comparten caldera. Se calcula que 1.700.000 hogares españoles podrían reducir su factura alrededor de un 50%. Así que los administradores de fincas van a tener que echar cuentas prácticamente desde ya mismo. Hay más anuncios. Se contempla también un refuerzo del bono social eléctrico que aumenta el descuento del 65% al 80%. También se crea una nueva categoría de consumidores que van a tener derecho a un 40% de reducción en sus facturas. Será para trabajadores con ingresos reducidos. Por ahora, eso sí, no sabemos qué considera el Gobierno como un ingreso reducido. Habrá que esperar al Consejo de Ministros del próximo martes para saber los detalles de todas estas propuestas, incluida una que llama bastante la atención y que se dirige a las zonas despobladas. Se van a reducir las cotizaciones en contratos indefinidos de Soria, Cuenca y Teruel. Bueno, es algo que está bien, pero me da que la medida se queda un poco corta si hablamos de despoblación en España, porque hay otras provincias que tienen también severos problemas de población, como Zamora, Lugo, Palencia, Huesca o regiones como Asturias o Extremadura, por citar solo algunos ejemplos. Y esas, por ahora, se quedan fuera de estos incentivos. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados este jueves que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y son malos datos, Pilar, sobre violencia doméstica en España los que acabamos de conocer. Las víctimas han aumentado casi un 11% en el segundo trimestre del año hasta llegar a las 44.500. También lo han hecho las denuncias en más de un 12%. La mayor parte de esas denuncias las presentan las propias víctimas. Además, han aumentado un 329% las suspensiones del régimen de visitas a menores. Y Ucrania está denunciando la muerte de 17 civiles por ataques rusos en las últimas 24 horas. Entre tanto, Rusia ha anunciado que la central nuclear ucraniana de Zaporilla, la más grande de Europa y que ahora mismo Rusia mantiene bajo su control, empezará a usar combustible nuclear ruso una vez que agote las reservas que tiene ahora mismo. A esta hora, por cierto, se reúnen en Kazajistán Vladimir Putin y Erdogan. El presidente turco vuelve a ofrecerse como mediador en esta crisis de Ucrania. Y España ganará más de 4 millones de habitantes en los próximos 15 años si se mantienen las tendencias demográficas actuales, según las proyecciones que hace el Instituto Nacional de Estadística. Un aumento que se producirá por migraciones con procedencia a España, porque las defunciones seguirán siendo superiores a los nacimientos en nuestro país. Es lo de la crisis demográfica que no acabamos de arreglar, Pilar. Bueno, y las implicaciones implicaciones socioeconómicas y geopolíticas de la invasión de Ucrania, con especial énfasis en la crisis energética, es el tema central de debate en la Asamblea Plenaria de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea que se está celebrando en Bruselas. Los obispos piden rezar por el fin de este conflicto y hacen una llamada a la responsabilidad y a la solidaridad desde una respuesta coordinada a la crisis humanitaria. Y el Papa ha enviado un video mensaje a los 200 delegados de 29 países que están participando desde ayer en Bangkok, en la Asamblea General de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, que celebra sus 50 años. Recuerda el Papa algunos retos comunes como la explotación o los regímenes que erosionan las democracias.
Vamos con los deportes. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barça evalúa las consecuencias de una posible eliminación de Champions.
El empate de ayer ante el Inter de Milán le deja al borde de la eliminación en la Liga de Campeones. Evaluación de daños deportivos y económicos en el club, Víctor Navarro.
Primeras secuelas son esas, económicas. Si el Barça cae eliminado de la Champions, dejará de percibir unos 20 millones de euros y se vería prácticamente obligado a ganar la Europa League para cuadrar las cuentas. En lo institucional, algunos miembros de la directiva de Joan Laporta miran hacia Xavi Hernández y su responsabilidad. Y en lo deportivo, la afición culé apunta sin paliativos a los capitanes, sobre todo a Gerard Piqué y Sergio Busquets, grandes señalados de la noche europea por sus errores defensivos.
El Barcelona, recuerden, quedará eliminado si el Inter de Milán le gana al Victoria Pilsen en la próxima jornada, la quinta de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Con la vista ya puesta en el clásico de este domingo, en el Barcelona Koundé se ha entrenado y apunta al partido, y en el Real Madrid Courtois se ha entrenado en el interior de las instalaciones.
Sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Mañana se va a cumplir ya un mes de la detención de Mahsa Amini, la joven iraní que murió el pasado 16 de septiembre, dos días después de ser detenida por no llevar la cabeza cubierta correctamente con el velo islámico. Parece mentira, ¿verdad? ¿Qué pasan estas cosas? La familia de Mahsa responsabiliza a la policía iraní de la muerte de la joven a las llamadas patrullas de guía, que son la policía religiosa islámica de Irán. El régimen, sin embargo, de Teherán mantiene que Mahsa falleció a consecuencia de un infarto derivado de un tumor cerebral que padeció cuando era pequeña. Bueno, lo que empezó en el país con tímidas protestas en universidades y protagonizadas en mayoría por jóvenes, ha dado paso a manifestaciones que se han ido extendiendo por todas partes, por todo el país, por todas las ciudades de Irán. También a la provincia del Kurdistán, de donde era originaria Mahsa, e incluso en localidades más pequeñas. No son solo las chicas jóvenes, además, las que están saliendo a las calles, las que se están quitando el velo. También son sus madres y muchas de sus abuelas están realizando este simbólico y arriesgado gesto que, ojo, les puede suponer hasta la muerte. Lo ha contado esta mañana en Herrera en COPE Niloufar Saberi.
Incumplirlo puede suponer multa, pena de cárcel, azotes, incluso la muerte, como ha sido el caso de Mahsa Amini. Ellos son conscientes de las consecuencias que les espera cada vez que salen a la calle. No volver o ir detenidos, que yo no sé si es peor ir detenidos con este régimen que morir. La juventud prefiere morir que seguir con este régimen.
Pues eso, la juventud ha perdido el miedo, los jóvenes, las jóvenes están saliendo en esas protestas que se están extendiendo por todo el país. Escuchábamos a Niloufar, ella huyó de Irán junto a su familia por amenazas de muerte. Lleva ya 14 años viviendo en España. Llegó a Madrid donde encontró una nueva vida, aunque eso sí, nos cuenta que los inicios no fueron nada fáciles.
Llegó mi padre a casa y dijo que nos vamos. Unas pequeñas maletas y prácticamente con lo puesto, el dinero metálico que había en casa. Y cuando me enteré que nos íbamos, pues yo llorando que no me quería ir, que fue durísimo los primeros años. Y afortunadamente, como solemos decir, Dios aprieta pero no ahoga. Aquí conocimos a gente maravillosa. Un beso muy grande para los vecinos de la Elipa, que fueron los que nos abastecieron de todo lo que no teníamos, hasta comida.
En las semanas de protestas en Irán, las organizaciones de derechos humanos calculan que más de 200 personas habrían perdido la vida en la brutal represión policial. Unas protestas que han traspasado fronteras, como también un gesto de apoyo a todas las mujeres iraníes, el de muchas mujeres, muchas famosas incluidas, cortándose un mechón de pelo en solidaridad con Mahsa.
¿Qué significa Masha Amini para todas ustedes, para los iraníes?
Es la cara visible de la revolución iraní. Es una de miles y miles que han sido asesinadas por este régimen durante estos 43 años.
Pues Neelofar, como decíamos, salió de su país con su familia, con su padre concretamente. Esta mañana le contaba a Carlos Herrera cómo una mujer allí, en Irán, depende siempre de un hombre, de su tutor legal.
O sea, una mujer en Irán, ¿qué puede y qué no puede hacer?
El único derecho que conservamos las mujeres intacto es el derecho al voto. Todos los demás derechos fueron derogados. O sea, de hecho, figuramos a todos los niveles como si fuéramos menores o discapacitadas, desde que nacemos hasta que morimos. Para todo necesitamos la conformidad del tutor varón.
Lo cierto es que las protestas, lejos de aminorarse en el país, van a más. Y nos preguntamos, ¿estamos ante el inicio de una especie de primavera árabe? Pues es pronto todavía para decirlo, pero de momento la Unión Europea ha llegado a un acuerdo para sancionar a Irán por la represión ejercida como consecuencia de la muerte de Masha. El próximo lunes, los ministros de Exteriores de la Unión Europea van a decidir qué medidas tomar. Se desconoce de qué tipo serán y a cuántas personas y entidades incluirán en esa lista. Sanciones que, por cierto, ya han adoptado países como Estados Unidos, Reino Unido y también Canadá.
Tratarles como un régimen legítimo ya es un sacrilegio. Cada dólar, cada euro que le llegue a la República Islámica de Irán será empleado para aplastar a su propio pueblo. Es crucial para que esta revolución, que no tiene marcha atrás, llegue a su objetivo cuanto antes.
Pues lo que comenzó como unas protestas por la muerte de esta joven de 22 años, de Masha Amini, se ha convertido en una rebelión contra el sistema. De momento, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, ha ordenado la creación de una comisión que investigue lo sucedido, pero sigue aferrándose a ese mantra de que la joven no murió por ningún golpe propinado por la policía y todo se debió a un fallo orgánico múltiple. Algo que, a la vista de las protestas, nadie se cree allí en el país. Pues a esta hora de la tarde ya, a la 1:12, una hora menos en Canarias, nos vamos a ir hasta Santiago de Compostela, hasta Galicia, porque tras casi una semana de parón en la Ciudad de la Cultura de esa ciudad, de Santiago, se ha vuelto a retomar este jueves el macrojuicio por el accidente del Albia, el accidente en el que hace 9 años murieron 80 personas y que dejó además 145 heridos. Y hoy se ha retomado ese juicio con el interrogatorio del que era entonces director de seguridad de Adif. La declaración de Andrés Cortavitarte ha centrado la sesión de la mañana, que ha estado siguiendo atentamente nuestra compañera Patricia Iglesias. Patricia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Has estado escuchando al ex jefe de seguridad de Adif y ha culpabilizado de todo lo ocurrido al maquinista del tren.
Sí, de alguna forma Andrés Cortavitarte, digamos que le ha devuelto la pelota al maquinista, que hace una semana aquí apuntaba a la falta de señalización en la vía y también a la falta de formación que le habían dado en una línea distinta a la que en la que se produjo el siniestro. Para Cortavitarte, lo fundamental fue esa llamada telefónica que atendió Francisco José Garzón pocos metros antes de llegar a la fatídica curva de Agrandeira, y durante 100 segundos estuvo hablando, lo que le llevó a, bueno, pues a empezar a frenar demasiado tarde para llegar a la velocidad adecuada, a esos 80 kilómetros por hora que está marcado ya dentro de la curva de Angrois. Comparó la situación, Cortavitarte, con conductor de autobús que baja por Despeñaperros y que no sabe dónde se encuentra. Unos segundos pueden ser clave a la hora de empezar a frenar, decía.
Pasa por los túneles, el cambio de modo del alfa, los vio. Pasó por los viaductos, los vio, y empezó a frenar a los 100 segundos. Si hubiera frenado 4 segundos antes, no hubiéramos estado, no estamos aquí ahora. Es decir, por 4 segundos no estamos aquí. Pero sin embargo, estamos aquí por 4 segundos.
Recordó que casi 8.300 transportes pasaron por el lugar del siniestro antes de ese día, que nadie aseguró, refirió problemas en ese punto. De hecho, sí que hubo alguna queja, pero que quedó dentro de Renfe, que a él no le consta, a Adif no llegó. Y en su opinión habló de una línea 100%, insistió, segura.
100%, si no estaría cerrada ahora mismo. No, ahora es que ahora...
No, antes
del accidente.
No, y antes, 100%. Si no nos hubiera puesto en servicio con toda esa serie de protocolos que hemos utilizado.
100% también en el cumplimiento de la normativa en cuanto a señalización, porque dijo, pues no tenían que haber señalizado antes de llegar a la curva de ninguna manera esa reducción de velocidad, algo que recordamos sí que cambió después del accidente. E insistió mucho también en que no una única persona certifica la seguridad ni un único organismo, toda una cadena que Corta Vitarte quiso detallar de forma muy prolija hoy durante las, algo más de dos, casi tres horas que duró esa declaración que acaba de terminar.
Casi tres horas de interrogatorio, Patricia, en el que solo ha querido responder a la Fiscalía y a su abogado defensor. Recordamos que Andrés Corta Vitarte, el que fuera jefe de seguridad de Adif en aquella época, en la época del siniestro, fue además noticia el primer día del juicio en esas cuestiones previas porque fue increpado por familiares de las víctimas a las puertas del juzgado. Todo esto obligó a reforzar la seguridad.
Sí, efectivamente, se reforzó la seguridad en los accesos, ya digamos que se colocaron cintas de seguridad en los accesos. Los abogados y los acusados llegan, ya no nos podemos acercar los medios de comunicación y tampoco los familiares que están aquí en las inmediaciones, entran y luego ya ya podemos acceder nosotros también, porque hubo ese momento de tensión en ese primer día. El padre de una de las chicas fallecidas en el accidente se acercaba a Andrés Corta Vitarte cuando abandonaba la sede judicial y le daba un manotazo por la espalda, algo que refería a su abogado, lo dejó muy afectado y retrasó una semana el tiempo en lo que estaba previsto que fuese su declaración el viernes pasado.
Bueno, pues en lo que llevamos de juicio, Patricia, ya han declarado los dos acusados, el maquinista Francisco Garzón, esta mañana lo hacía también el exjefe de seguridad de Adif, Andrés Corta Vitarte, son las piezas clave, sin duda, de este juicio. Pero ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Pues el juicio se va a retomar el próximo 25 de octubre. Redondeando un poco la cifra, está previsto que pasen por esta sede judicial en torno a unos 500 testigos, ya digo, redondeando. A partir del 25 de octubre, el primero que va a pasar es el instructor del atestado, un policía nacional. También pasarán por aquí varios policías más en esa misma jornada del 25 de octubre. Luego escucharemos en la siguiente jornada al interventor del tren que hablaba con el maquinista en esa polémica llamada que despistó a Francisco José Garzón y le hizo perder un poco la ubicación en la que se encontraba y que parece que fue desencadenante clave del accidente. Hablará también el maquinista que estuvo hasta Ourense guiando el tren Alvia, el que le dio el relevo a Francisco José Garzón en el tren. En jornadas sucesivas también pasarán por aquí, por ejemplo, los primeros vecinos que auxiliaron a
los de Angrois, los vecinos de Angrois.
Justo el jefe de circulación en la estación de Santiago, el jefe de maquinistas de la gerencia en Galicia de Renfe, una persona que refirió efectivamente cierta preocupación por las consecuencias que podía tener la circulación del AVE por Angrois. Son algunos de los testimonios que se van a escuchar en estas primeras jornadas después de la intervención de los dos acusados, de los dos únicos acusados, recordamos.
Pues recordamos que el juicio se va a reanudar el próximo día 25 de octubre a las 9:30, cuando comenzarán las declaraciones de los testigos. Como nos contaba Patricia, unos 500 testigos van a declarar en este juicio que se prevé largo, que podría finalizar el próximo mes de febrero. Patricia Iglesias, en directo desde ese juicio por el accidente del Alvia en Santiago de Compostela. Gracias, Patricia.
Un saludo.
Bueno, más cosas. Lo destacábamos hace tan solo unos instantes en el comienzo de este mediodía. COPE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados la nueva tarifa regulada del gas, la llamada TUR, para las comunidades de vecinos con calderas centrales de gas.
Vamos a llegar a beneficiar alrededor de 1.700.000 hogares que se van a beneficiar de una reducción de más de la mitad de sus recibos respecto al que pagarían en el mercado con las ofertas actuales.
Pues ahora mismo el consumo de estas calderas comunitarias sobrepasa con creces, además, los límites para poder acogerse a una tarifa TUR. Quiere decir que en la práctica las comunidades de vecinos, pues hasta ahora, no se podían beneficiar de esos precios más reducidos del gas. Lo que hace ahora el Gobierno es crear una nueva categoría con la que se abre la puerta a todos esos vecinos. Les abre la puerta a que, en síntesis, pues tengan el mismo derecho a la rebaja de precios que cualquier otro que utiliza calefacción individual. Vamos a hablar a continuación con María Pilar López Angulo. Ella es administradora